Greetings. Welcome to the RLH Properties second quarter 2019 conference call. At this time, all participants are in a listen-only mode. A question-and-answer session will follow the formal presentation. If anyone should require operator assistance during the conference, please press star zero on your telephone keypad. Please note, this conference is being recorded. I will now turn the conference over to your host, Borja Escalada, CEO and board member. Mr. Escalada, you may begin.
Thank you very much. Buenas tardes, buenos días a todos. En vista de los asistentes que tenemos en la conferencia de sordos hispanohablantes, vamos a hacer la llamada de resultados en español. Antes de nada, agradecerles a todos su asistencia a la presentación de resultados del segundo trimestre de RLH Properties. A modo de refresco y de memoria, como hacemos en todas las llamadas de resultados, recordar los activos que componen fundamentalmente el negocio de la compañía. A 30 de junio de 2019, RLH cuenta con 11 componentes de negocio en el segmento de lujo y ultralujo que totalizan aproximadamente 1.500 cuartos, 240 residencias full ownership y 170 residencias fraccionales aproximadamente, además de un campo de golf de 18 hoyos. En total, contamos con 6 hoteles en operación, 5 que consideramos activos estabilizados, que totalizan 1.052 cuartos, el Four Seasons de la Ciudad de México, el Hotel Villa Magna de Madrid, el Hotel Rosewood Mayacoba, el Hotel Banyan Tree Mayacoba y el Fairmont de Mayacoba. Un activo en Ramp Up, que es el Hotel Andaz de Mayacoba, con 214 cuartos, y otro activo en operación, que es el campo de golf el Camaleón, de 18 hoyos. Asimismo, contamos en desarrollo con 2 hoteles, el Hotel Guananuli Mandarina, de 104 cuartos, que se encuentra en etapa de construcción y cuya apertura está ya fijada para el segundo trimestre del año 2020, el próximo año, y el Hotel Rosewood Mandarina, con aproximadamente 127 cuartos, que se encuentra en etapa de diseño conceptual y de estudios técnicos. Adicionalmente, contamos en desarrollo con el componente residencial de las marcas One and Only y Rosewood en Mandarina, así como las residencias Fairmont y Rosewood en Mayacoba. Concretamente, 91 residencias full ownership y 168 unidades residenciales. En cuanto a nuestro portafolio, el EBITDA de los activos estabilizados y, por lo tanto, como mencionaba anteriormente, nuestros 5 hoteles y del segundo trimestre cerró en aproximadamente 342 millones de pesos, unos 18 millones de dólares, lo que supone un incremento de prácticamente el 80% en moneda local y del 79% en dólares americanos respecto al mismo periodo de 2018. Dicho incremento se debió fundamentalmente a la incorporación del Hotel Villa Magna y al buen desempeño del resto de los activos de la compañía. De hecho, sin considerar el Hotel Villa Magna, el incremento de EBITDA de los activos estabilizados durante el segundo trimestre se situó en prácticamente un 20%, en el 19.35%. En cuanto al EBITDA neto del fondo de reserva, se situó en 314 millones de pesos, aproximadamente 16 millones y medio de dólares, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 89% prácticamente en moneda local y de prácticamente el 88% en dólares americanos. Una vez más, debido al efecto de la incorporación del Hotel Villa Magna, que como saben adquirimos en diciembre del año pasado, y sin considerar dicho efecto, el incremento en EBITDA sigue siendo muy positivo del entorno del 19.5%. En cuanto a la totalidad de los activos en operación, en el segundo trimestre del 2019, el EBITDA se situó en prácticamente 353 millones de pesos, aproximadamente 18.5 millones de dólares, registrando un incremento de prácticamente 93%, una vez más afectado por la incorporación del Hotel Villa Magna, que si lo eliminásemos sin el Hotel Villa Magna, el incremento sería del 29% respecto al año pasado. Todo ello, como decía, no solamente por la incorporación del Villa Magna, sino también por el buen resultado que está reflejando, aparte de todos los hoteles, en especial el Hotel Andaz Mayacoba. El EBITDA neto del fondo de reserva se situó, por su parte, de los activos en operación en aproximadamente 322 millones de pesos, unos prácticamente 17 millones de dólares, lo que supone un incremento del 104% en moneda local y de prácticamente el 103.5% en dólares americanos. En cuanto a la evolución de los principales indicadores agregados de nuestro portafolio, hemos cerrado el segundo trimestre del 2018 con una tarifa promedio ADR de $391, aproximadamente 7.520 pesos, lo que supone un incremento del ADR aproximadamente el 18%, y una ocupación promedio de prácticamente el 65%, lo que respecto al mismo periodo del año pasado supone un incremento de 7 puntos porcentuales. Eso nos lleva a cerrar con un RevPAR de $254 americanos y aproximadamente 4.885 pesos, lo que supone un incremento en RevPAR respecto al mismo periodo del año pasado de prácticamente el 30.5%. En total, los ingresos del periodo de los activos en operación, de los activos estabilizados y otros activos, han sido prácticamente 40.2 millones de dólares, casi 775 millones de pesos, lo que supone un incremento de prácticamente el 40% respecto al mismo periodo del año pasado, reflejando de este modo los EBITDAs que comentamos anteriormente. Si nos centramos en los activos en operación, el ADR se sitúa en $379 aproximadamente, lo que supone un incremento de prácticamente el 17% respecto al mismo periodo del año pasado, y una ocupación de prácticamente el 59%, lo que supone un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. Con todo, el RevPAR se sitúa en $223 para el total del portafolio, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año pasado. Con esto, los ingresos totales de todo el portafolio se situaron para el trimestre en prácticamente 43.3 millones de dólares, perdón, en prácticamente 61.8 millones de dólares, que es un 43% de variación respecto al año pasado. Con esto, el EBITDA de todos los activos en operación para el segundo trimestre de 2019 se situaron en 18.4 millones de dólares, un 92%, como comentábamos anteriormente, respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto al margen de EBITDA para el total de los activos en operación, se situó en prácticamente un 30%, lo que supone un incremento de 7.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2018, que se situó en un 21.9%. En cuanto al margen de EBITDA neto de fondo de reserva, para el segundo trimestre de 2019 se situó en el 27.2%, lo que supone un 8.3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Decía antes, perdón, que reportamos por error leímos los datos del segundo trimestre del 2018, que el ADR del segundo trimestre de 2019 se ha situado en $462 para los activos estabilizados y otros activos, y la ocupación en un 72%, mientras que los ingresos totales se han situado en 56 millones frente a los 40 millones del año pasado, con un incremento del 40%. En cuanto al portafolio en desarrollo, el Hotel Guanano Limandarina continúa con sus actividades de construcción. A la fecha tenemos 48 villas con la estructura terminada y en proceso de instalaciones y acabados. Adicionalmente se cuenta con 24 habitaciones ya en proceso de construcción de estructura y estamos comenzando otras 20 a lo largo de este nuevo trimestre que acaba de comenzar. En cuanto a las áreas públicas, el back of the house se encuentra ya en etapa final. Los edificios adicionales de las áreas públicas, que son el Arrival Pavilion, el Plateau y The Point, que es el restaurante, continúan en trabajos de cimentación y en estructura de concreto, y el resto, el spa, el Kids Club y el Convention Center, nos encontramos en fases preliminares. En general, ya se ha liberado la mayor parte de las áreas por parte del INAH, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, por lo que, en caso de que no se encuentren mayores hallazgos, el resto de las áreas quedarán liberadas a lo largo del mes de agosto y se iniciará la construcción de las villas y los edificios faltantes, de tal manera que el hotel se complete en el plazo previsto para su inauguración durante el segundo trimestre del año próximo. En cuanto a las villas hoteleras Guananoli y Mandarina, a día de hoy se han vendido ya 13 villas Guananoli dentro de los lotes denominados R11 y R12, el lote R5 y el denominado Los Frailes. Estas villas se encuentran ya en fase de diseño y algunas de ellas en fase de construcción, y adicionalmente existen otras dos villas dentro del lote R5 que se encuentran en fase de due diligence, cuya compraventa esperamos se formalice a lo largo del siguiente trimestre. Por otro lado, ya se han concluido la construcción de los caminos de los lotes R11 y R12 y se está trabajando en el plan maestro del denominado R5 y de PIC. En cuanto a nuestros estados financieros consolidados, y ahora le pediré al señor Novoa, a nuestro director financiero, que comente a mayor detalle el flujo de efectivo y el balance, los ingresos totales que reflejamos en los estados financieros ascienden a prácticamente 1.200 millones de pesos, lo que supone un 43,5% de incremento respecto al mismo periodo del año 2018, destacando el incremento en ingresos por habitaciones de prácticamente un 52%, pasando de 440 millones de pesos prácticamente en el segundo trimestre de 2018 a 670 millones de pesos en el segundo trimestre de 2019, y destaca también el 49% de incrementos en otros ingresos, pasando de prácticamente 94 millones de pesos a 140 millones de pesos en el segundo trimestre de este año. Con toda nuestra utilidad bruta se ha situado en 763 millones de pesos, lo que supone un incremento del 50%, y nuestro EBITDA recurrente también ha incrementado de 178 millones de pesos a 341,5 prácticamente, lo que supone un incremento del 92%. Con todo, y incluyendo la reducción de prácticamente un 4% en nuestros gastos corporativos recurrentes, el EBITDA recurrente después de gastos corporativos se ha situado en 287 prácticamente millones de pesos, lo que supone un margen de aproximadamente el 24%. Y ahora le voy a pedir, por favor, a don Juan Novoa, nuestro director financiero, que nos comente el flujo de efectivo, así como las demás partidas fundamentales del balance de situación.
Gracias, Borja. Buenas tardes a todos. Si nos movemos, como lo comentó Borja, el flujo de efectivo, el flujo de actividades de operación muestra un resultado positivo de 183 millones de pesos. Esto originado principalmente por la eliminación de partidas que no generan flujo o non-cash, como la depreciación y amortización por un importe de 236 millones de pesos, los intereses a cargo netos no devengados, bueno, más bien devengados, por 201 millones de pesos, y por el costo del nuevo plan de compensación por un importe de 158 millones de pesos. Este resultado se ve compensado parcialmente por la variación de cuentas por cobrar y por pagar e inventarios por 430 millones de pesos. Con lo que respecta a los flujos de actividades de inversión al 30 de junio, muestra un resultado negativo por 972 millones de pesos. Esto se da principalmente impactado por el flujo de efectivo inyectado a las actividades de inversión, principalmente las adiciones de activos fijos y obras en procesos. Por un importe de 753 millones, de los cuales 555 millones provienen de inversiones en construcciones en proceso y adicionalmente por los préstamos otorgados a partes relacionadas por 268 millones de pesos, parcialmente compensado por intereses cobrados de 49 millones de pesos. Con lo que respecta a los flujos de actividades de financiamiento, muestran un resultado positivo de 186 millones de pesos. Esto se debe principalmente al aumento del capital social por la participación no controladora por 459 millones de pesos, por la disposición de la línea de crédito de IVA con Bancomex por 44.8 millones de pesos, parcialmente compensado por el pago de los préstamos bancarios e intereses por 317 millones de pesos. Ahora bien, si nos movemos al estado de situación financiera o el balance general con respecto al efectivo y el equivalente al efectivo, al 30 de junio muestra un importe de 2.615 millones de pesos, es decir, tuvo una disminución si lo comparamos con el 31 de diciembre del 2018, y esta disminución viene principalmente, como ya lo comenté, por las adquisiciones de activo fijo y obras en proceso por 753 millones de pesos, por el pago del servicio de la deuda por 317 millones y préstamos otorgados a partes relacionadas por 268 millones de pesos. Esto está parcialmente compensado por el aumento de capital social de la participación no controladora por 459 millones de pesos, el incremento en anticipos de clientes por 84 millones de pesos y los intereses cobrados por 49 millones de pesos. Ahora bien, si nos movemos a las cuentas por cobrar, estas muestran un incremento de 155 millones de pesos respecto al 31 de diciembre del 2018, originado principalmente por impuestos por recuperar y anticipos a proveedores por 72 millones de pesos. Con respecto a las partes relacionadas por cobrar, al 30 de junio tienen un incremento de 264 millones de pesos, principalmente por un préstamo de 14 millones de dólares o su equivalente en pesos de esos 268 millones de pesos. Esto fue compensado parcialmente por la apreciación que tuvo el peso con respecto al dólar, en donde se movió cerca de 3% y eso tuvo un impacto en las cuentas por cobrar, ya que disminuyeron. Adicionalmente, las cuentas por pagar con partes relacionadas se mantienen en el mismo saldo que hemos venido reportando, que son 221 millones de pesos y que corresponden al pago del terreno del proyecto residencial Mandarina. Si nos movemos al activo fijo, el activo fijo al 30 de junio muestra un aumento de 89 millones de pesos. Esto se debe principalmente, como ya lo he comentado, a las adiciones de activo fijo, inversiones en construcciones en proceso que hemos tenido por 776 millones de pesos, parcialmente compensado por el efecto por conversión neto obtenido por la evaluación de los activos en moneda extranjera por 469 millones de pesos y la depreciación del periodo de 217 millones de pesos. Si nos movemos a la deuda bancaria, al 30 de junio mostramos una deuda de 6.564 millones de pesos, es decir, una disminución de 398 millones de pesos comparado con el saldo al 31 de diciembre del 2018, y esta disminución se debe principalmente al pago del capital de los préstamos por 160 millones de pesos, la apreciación del peso frente al dólar y el euro de 2.61, como lo comenté anteriormente, y 5.07 respectivamente, o se hace contra el euro. La deuda total neta al 30 de junio del 2019 asciende a 3.949 millones de pesos. Con respecto al impuestos diferidos, el pasivo por impuestos diferidos muestra una disminución de 14.3 millones debido a los efectos de las partidas temporales del periodo, compensado por la apreciación del peso que disminuyó nuestros activos fijos. Con respecto a los instrumentos financieros derivados, al 30 de junio, que se utilizan para cubrir el riesgo de la tasa de interés de los que tenemos, se presentan a su valor razonable, lo cual significó reconocer una disminución neta entre activos y pasivos por un importe de 189 millones de pesos. Y por último, si nos movemos al capital contable, este muestra un incremento principalmente por el aumento en el capital social de la participación no controladora, por 459 millones de pesos, parcialmente compensado por una pérdida neta del periodo de 101 millones de pesos y por el efecto de conversión, el efecto por conversión, que es de 418 millones de pesos. Y con eso terminaríamos, Borja, el capital contable.
Fenomenal. Muchas gracias, Juan. Creo que es importante mencionar que estos resultados han sido aprobados por nuestro Consejo de Administración el 26 de julio y también creo que es importante mencionar cómo nuestros resultados, que reflejan un crecimiento a doble dígito, son muy significativos y muy positivos comparados con la industria, que este trimestre muestra una desaceleración. Y con esto, si les parece, podemos dar inicio a las preguntas.
At this time, we will be conducting a question-and-answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 if you would like to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star keys. One moment, please, while we poll for questions. As a reminder, we are now conducting a question-and-answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 if you would like to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary to pick up your handset before pressing the star keys. One moment, please, while we poll for questions. There are no questions at this time, and I would like to turn the call back over to Borja Escalada for closing remarks.
Muchas gracias. Pues nada, les agradecemos a todos, como siempre, asistir a la presentación de resultados y, como decíamos, creemos que es muy significativo resaltar el incremento en el 29% de EBITDA de nuestros activos en operación respecto al mismo trimestre del año pasado, comparado con la desaceleración que ha mostrado la industria en este trimestre. De modo que esperamos que la evolución siga siendo positiva y les volvemos a ver en la presentación de resultados del tercer trimestre. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.